Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches. Hoy es jueves 31 de agosto. Estamos cerrando el octavo mes del año y estamos felices de poder compartir con ustedes, señores, casi el cierre de nuestro año 2023. Porque después de septiembre ya entramos en cierre de año. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu para que me acompañe esta noche a disfrutar de toda una programación exquisita junto con ustedes. ¿Cómo estás, Rosa?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia, señores. Feliz jueves 31. Como dijo Ivette, ya cerramos. Hoy cerramos el octavo mes y ahora sí podemos decir que vamos a estar en Navidad. Y no es literal, porque les quiero decir algo. En el edificio donde trabajo, señores, vi que estaban sacando las lucecitas y todos los adornos del arbolito porque van a empezar a montarlo.
Bueno, señores, yo le digo que este está entrando septiembre y ya.
Y yo me emociono, eso me emociona porque yo no sé ustedes, pero a mí me encanta la Navidad. Es mi época favorita del año por las luces, hasta por la energía de la gente que se siente, yo no sé si tú lo sientes, pero yo la siento hasta diferente, más ánimo, más alegría. No sé qué piensas tú, Iván.
Sin duda alguna es así. Yo creo que Santiago y Rosy son fans de esa temporada. Así es que pronto ya nos empezarán a contar que empezaron a decorar sus casas.
Probablemente. Sí, si fuera por mí, te confieso algo, si fuera por mí, yo no desmonto el arbolito.
Bueno, pero eso es una cosa que tú puedes elegir. Señores, vamos a dejar ese tema ahí, porque de verdad que hoy tenemos muchísimo contenido de valor. Y comenzamos hoy con una agenda que usted ya verá lo que tenemos, Rosy.
Así es, Ivette, y damos inicio a nuestra agenda de hoy con los factores del día. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde Biden ofrece a las fábricas más de 15 mil millones de dólares para adaptarse a los vehículos eléctricos.
Y señores, el dólar avanza tras datos sólidos y el euro cae tras cuántos comentarios.
Y continuando en los mercados internacionales, el Banco Mundial y el BID profundizarán su cooperación en Amazonia, el Caribe y el acceso digital.
Y luego vamos a hablar del Banco Central de la República Dominicana, ya llegando a nuestro país, y vamos a contarles un poquito de la reducción de tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, disminuyendo de 7.75 a 7.50% anual.
Continuando en nuestro país, evaluarán avances, oportunidades y retos de la industria del fideicomiso.
Y para cerrar los factores, el Banco Popular celebró encuentro Banca 360 con clientes empresariales.
Hoy es jueves de Jacinto Díaz, porque con él conversamos a fondo los jueves y él nos estará hablando acerca de las deudas con tarjeta de crédito de los estadounidenses y el impacto que tienen en la economía.
Señores, seguido vamos a la estadística de hoy y vamos a hablar de fuentes de energías limpias en nuestro país.
Luego de la estadística, nos vemos edición o sustracción, donde estaremos conociendo los resultados de la encuesta que les dejamos la pasada semana. Y obviamente, señores, vamos a conocer la encuesta que tenemos esta semana, donde usted, sí, usted es el protagonista, así que contamos con su voto.
Luego, Rosy y yo nos vamos a remangar. Aquí, mira, las mangas las vamos a recoger y nos vamos al ring.
Hoy yo ando sin mangas, pero me voy a remangar el ruedo del pantalón.
Ah, para que ustedes sepan que aquí vamos a pelear con gusto. Vamos a tener un tema que si usted está planeando boda y tiene algunas duditas, le va a encantar. Vamos a debatir sobre qué es preferible, hacer una boda grande o utilizar ese dinero para viajar.
Ya yo tengo mi esquina, Avery tiene la suya, así que no pueden perderse este fracciones heterogéneas para que conozca cuál es la esquina de cada una y obviamente, ¿verdad?, ¿Por cuál se va usted? Y para finalizar nuestro programa, lo hacemos como siempre, con nuestra cherry del pastel, nuestra frase a recordar. Ustedes escucharon que tenemos un contenido muy, muy cargado de información de valor financiera, económica. Hoy vamos a aprender de todo, como siempre, porque estamos aquí para sumar todos juntos. Así que quédense con nosotros, porque Suma, señores, apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy un paquete de financiación por valor de 15.500 millones de dólares para que las instalaciones de fabricación de automóviles se adapten a la manufactura de vehículos eléctricos. La Casa Blanca informó a través de un comunicado de este plan del Departamento de Energía que buscará reequipar las fábricas existentes para la transición a la fabricación de vehículos eléctricos y también fomentar que éstas ofrezcan buenos empleos en este sector. Cito: los fondos del Departamento de Energía modernizarán las instalaciones de fabricación de automóviles existentes en todo el país, ampliarán y retendrán empleos bien remunerados en la fabricación de automóviles y reforzarán las cadenas de suministro nacionales, indicaba el comunicado. Concretamente, se pondrán a disposición de las empresas 2.000 millones de dólares en subvenciones y hasta 10.000 millones de dólares en préstamos para apoyar proyectos de conversión que retengan empleos de alta calidad en las comunidades que actualmente alberguen instalaciones de fabricación de vehículos. Para recibir estas subvenciones, las compañías recibirán una puntuación y esta será más alta para aquellas con proyectos que mantengan acuerdos de negociación colectiva y para las que tengan trabajadores con salarios elevados, indicó la Casa Blanca a pocos días de que Estados Unidos celebre el Día del Trabajo, que será el próximo lunes. Igualmente, el plan pondrá a disposición 3.500 millones de dólares en fondos para expandir la fabricación nacional de baterías para vehículos eléctricos y la red nacional, así como materiales y componentes de baterías actualmente que son importadas desde otros países.
Y el dólar subía el día de hoy cuando los datos estadounidenses mostraban un panorama mixto para la economía estadounidense y el euro se veía lastrado por los cautos comentarios de una de las principales halcones del Banco Central Europeo. El gasto de los consumidores estadounidenses mejoró en julio con un aumento del 0.8%, pero la desaceleración de la inflación reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés el mes que viene. Este aumento ocurre después de que una serie de datos publicados esta semana, como la caída de las ofertas de empleo a su nivel más bajo en casi 2 años y medio, en julio, suscitaron la preocupación sobre una desaceleración económica. El dólar se está comportando mejor, ya que los datos de hoy sugieren que el vaso económico de Estados Unidos sigue medio lleno. El índice del dólar ganaba 0,54% a 103,66 unidades, aún así menos que las 104,44 del viernes, su cuota más elevada desde junio. En cuanto al euro, la caída después de que Isabel Schnabel, considerado uno de los miembros más duros del Banco Central Europeo, afirmó que el crecimiento de la zona euro fue más débil de lo previsto, pero que eso no anula necesariamente la necesidad de elevar las tasas. La divisa europea cedía un 0.71% a $1,845 por encima del nivel de los 1,076.55 alcanzado este viernes, que fue el nivel más bajo desde el 13 de junio.
Y continuando en los mercados internacionales, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo dijeron hoy que planean profundizar su cooperación en los esfuerzos de desarrollo del hemisferio occidental, incluyendo la preservación de la selva amazónica, la resiliencia ante desastres en el Caribe y el acceso digital en toda América Latina. El acuerdo de 4 años que se firmaría hoy hace realidad la promesa que el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el presidente del BID, Ilan Goldaf, hicieron el pasado mes de junio durante un viaje conjunto a Perú y Jamaica de colaborar más y competir menos en proyectos, ya que ambas instituciones buscan ampliar la financiación para el desarrollo y luchar contra el cambio climático y otras crisis mundiales. Los dos bancos de desarrollo declararon que un memorando de entendimiento prevé que ambas instituciones cooperen en la planificación y ejecución de programas y actividades en áreas de interés en común, que colaboren en investigación, conferencias, seminarios de formación y difusión de información. También lograron acordar colaborar en la búsqueda de formas de unirse a otras entidades, incluido el sector privado, para aprovechar los recursos y perseguir objetivos similares.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Banco Central de nuestro país, en su reunión de política monetaria de agosto del 2023, decidió reducir su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, de 7.75% a 7.50% anual. Adicionalmente, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez repos a un día disminuyen de 8.25% a 8% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados, el overnight, se reduce de 6.75% a 6.25% anual, ampliando el rango inferior del corredor de tasas de interés del Banco Central. Estas decisiones contribuirán a disminuir los costos de financiamiento de las entidades financieras e incidirán en menores tasas de interés en el sistema financiero. Las medidas adoptadas toman en consideración que la inflación interanual se ha reducido significativamente y se encuentra en torno al centro del rango meta del 4%, más o menos 1%, como resultado de. Y el Banco Central de la República Dominicana, en su reunión de política monetaria de agosto del 2023, decidió reducir su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, de 7.75% a 7.50% anual. Adicionalmente, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, repos a un día, disminuye de 8.25% a 8% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados overnight se reduce del 6.75 al 6.25 anual, ampliando el rango inferior del corredor de tasas de interés del Banco Central. Estas decisiones contribuirán a disminuir los costos de financiamiento de las entidades financieras e incidirán en menores tasas de interés en el sistema financiero. Las medidas adoptadas toman en consideración que la inflación interanual se ha reducido significativamente y se encuentra en torno al centro del rango meta de 4%, más o menos 1%, como resultado de las políticas monetarias y fiscal implementadas, así como de las menores presiones de demanda interna. En efecto, la inflación interanual ha disminuido de un máximo del 9.64% en abril del 2022 a 3.95% en julio del 2023, equivalente a una caída de 569 puntos básicos durante este periodo. De igual forma, la inflación subyacente, que excluye los precios de los componentes más volátiles de las canastas, mantiene la tendencia a la baja al disminuir 7.29% en mayo del 2022 a 5.05% en julio del 2023. Hacia adelante, los modelos de pronósticos del Banco Central señalan que la inflación se mantendría dentro del rango meta de 4%, más o menos 1%, durante el resto del 2023 y en el 2024.
Y continuando en nuestro país, evaluarán avances, oportunidades y retos de la industria del fideicomiso. A 12 años de la promulgación de la ley número 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso, el país ha tenido importantes avances en materia de acceso a la vivienda, infraestructura vial, fomento al turismo y otras inversiones que han sido posibles con la canalización de recursos mediante esta vía de financiamiento. Así lo expuso la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, al dar a conocer los detalles en el Congreso, en el 32º Congreso Latinoamericano del Fideicomiso, COLAFI, que realizará junto a la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, del 15 al 17 de noviembre en Santo Domingo. Cito: el escenario actual es propicio para hacer una evaluación en torno a los avances logrados luego de que se introdujera la figura del fideicomiso a la República Dominicana y, partiendo de esa realidad, visualizar las potencialidades que representa esta industria para el desarrollo nacional, sostuvo la ABA. También señaló que, de igual modo, autoridades y expertos de la industria del fideicomiso a nivel nacional y regional debatirán en torno a las tendencias regionales en el sector, que concentró más de 262 mil millones de dólares de activos fideicomitidos en 10 países de América Latina hasta diciembre del año 2021, según un análisis de la Asociación de Fiduciarias de Colombia, dado a conocer en la versión pasada del COLAFI. La ABA recordó que en República Dominicana se habían registrado un total de 24 entidades autorizadas a realizar fideicomiso en República Dominicana y 1.258 contratos de fideicomisos hasta el pasado mes de mayo, acorde a estadísticas de la Superintendencia de Bancos. En un documento de prensa, la Asociación de Bancos informó que la agenda del 32º Congreso Latinoamericano de Fideicomiso se desarrollará en el Hotel Sheraton en Santo Domingo y estará centrada en temas de vanguardia.
Y para finalizar, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular Dominicano, que llevó a cabo sus tradicionales encuentros de banca 360 grados dirigidos a sus clientes empresariales de la zona norte y Santo Domingo, que forman parte de este modelo de atención integral con soluciones financieras especializadas y la guía de expertos. Los eventos que estrecharon lazos entre los ejecutivos del Banco Popular y alrededor de 500 clientes empresariales de los segmentos corporativos, banca de empresas, pymes grandes, institucional y turismo, ofrecieron una conferencia magistral para ayudar a los negocios a navegar en un panorama evolutivo y lleno de desafíos. En este sentido, durante sus palabras previas, el vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión del Popular, el señor Luis Espínola, resaltó la importancia de estos encuentros que exponen a los clientes la necesidad de explorar los desafíos y las oportunidades que enfrentamos como líderes corporativos en un mundo en constante evolución, donde el cambio es lo que define nuestro tiempo. Agradeció a los asistentes la confianza depositada en la organización financiera y les reiteró el compromiso de que continuarán trabajando como catalizadora del desarrollo sostenible de la nación en los ámbitos social, económicos y medioambientales.
Bueno, y con este factor culminamos nuestros factores del día de hoy, pero ustedes saben que hoy es jueves. Eso quiere decir que al regreso estaremos conversando a fondo con nuestro queridísimo Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Vamos a hablar con Jacinto Díaz H. de Mercados Internacionales. Yo sé que muchos de ustedes ya esperan los jueves, no solo porque son seguidores de Jacinto, sino porque también les interesa conocer un poquito más su opinión, su información sobre qué está pasando en el exterior y quizás entender mejor indicadores, cifras, datos que son relevantes para la economía global. Jacinto, bienvenido a tu sección aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Salud, buenas noches. Gracias por tenerme aquí, de verdad. Siempre disfruto mucho estar en el programa y cuente conmigo para cualquier forma que pueda.
Muchas gracias, Jacinto. Jacinto, hemos venido hablando de economía global, hemos venido hablando de diferentes indicadores, de expectativas, de tendencias. Y hay un temita que tú me tocabas esta mañana que conversábamos y que creo que nunca hemos traído a Sumas. Se trata de un indicador en los Estados Unidos que no sé por qué no lo hemos conversado acá. Cuéntale, por favor, a nuestra audiencia, ¿qué es?
Claro. Pues justo en los Estados Unidos sabemos que hay muchas estadísticas que miden la salud de la economía, ya sea por el lado de los productores, consumidores. Y hoy creo que fuera relevante pues hablar sobre las tarjetas de crédito y cómo se mide un indicador colectivamente que mide el nivel de endeudamiento de todo el país estadounidense a nivel de su endeudamiento de tarjetas de créditos, que sí es algo muy importante como un indicador.
Del endeudamiento en tarjeta de crédito, fíjate. O sea, esto, ¿qué es lo que busca este indicador? Porque normalmente cuando uno habla de indicadores económicos, lo más usual es que nos refiramos al crecimiento del PIB, a la inflación, a la deuda, al déficit, pero que hablemos de endeudamiento con tarjeta de crédito es bien llamativo. Jacinto, cuéntanos un poquito más al respecto de qué se trata este tema y por qué es importante para la economía norteamericana.
Claro, pues siempre cuando hablamos sobre el PIB o el GDP, o sea, uno de los rangos importantes que compone el PIB pues, son los consumidores, la capacidad de consumo de un país y cómo eso se va desarrollando y empeñando cada trimestre, cada año. Cuando hablamos sobre las tarjetas de crédito, pues es como un subcomponente de lo que viene siendo el consumo de un país, que vienen siendo las familias estadounidenses, los individuos, que se refieren en Estados Unidos como el household debt, la deuda por casa, la deuda a nivel individual, a nivel retail, que tiene cada quien de manera colectiva en un país. Y la tarjeta de débito y de crédito se miden con cierta capacidad de la tolerancia a posiblemente poder acumular más deuda en esa tarjeta de crédito o la posible capacidad de no poder captar más deuda en esa tarjeta de crédito. ¿Y qué implicaría eso? Ante una situación de estrés o ante cualquier situación importante en los Estados Unidos, ¿cómo se hubiera reflexionado el consumidor? Y si vemos que pues, las tarjetas de crédito ya están saturadas, cuando sumas el colectivo, que estamos a un nivel sobrepasado, pues te da una indicación de que la capacidad de consumo se ve más limitada en un entorno económico más difícil si ya pues los barriles ya están llenos, ya están acaparados con deuda. Entonces, justo es lo que se está midiendo actualmente, de que hemos llegado al monto de $1 trillón colectivamente en los Estados Unidos en los montos de las tarjetas de crédito de pues, la población a nivel independiente, a nivel de household, a nivel de familias.
Jacinto,
Monto muy
para
importante.
aquellos que de repente no manejan las cifras en inglés, 1 trillion en inglés, en español, representa, para que lo tengan más o menos cerca, 999 mil millones de dólares. ¿Ok? O sea, es una cifra enorme, 999 mil millones de dólares. Una cifra sustancialmente grande que, para que tengan una relación, implica más o menos 9 veces lo que produce todo República Dominicana en un año. Esa es la deuda de la que nos está hablando Jacinto, para que tenga una referencia. Más o menos 9 años, perdón, no 9 meses, 9 años
Increíble.
de la producción total de República Dominicana en un año.
Increíble. Sí, y lo importante es que, pues, si me dices eso es un número normal, pues bueno, es normal. Sin embargo, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que llegamos a este número de $1 trillón. O sea, que con el aumento visto en el último trimestre de 45 billones, un aumento en 5%, se logró llegar a este nivel récord. O sea, ya. Solo para que lo tenga en contexto de que a qué capacidad, a qué nivel se encuentra el consumidor en Estados Unidos. O sea, vemos la inflación, cómo ha estado impactándonos y cómo se refleja eso en su capacidad de pago, hasta dónde aguanta el consumidor y qué potencialmente significa eso para el PIB y la economía a nivel de consumo para la segunda parte de este año o el año que viene.
Me surge una pregunta. ¿Es bueno o es malo que la gente esté endeudada? Porque por un lado uno piensa y dice, bueno, si están endeudados es porque han consumido, han gastado, entonces la economía se encuentra en un buen momento. Si la gente está gastando tanto es porque tiene buenas perspectivas a futuro, tiene expectativas de que las cosas van a continuar por buen camino. Este sería como el lado positivo. El lado negativo que quizás uno pensaría es el que tú señalas de hasta dónde es el tope, ¿no? Yo estaba leyendo en este momento, gracias a que tú trajiste el tema, estaba leyendo por acá y encontré que esa deuda total de $1 trillion dólares, de 999 mil millones de dólares, si se divide en la población, implica más o menos que en promedio, todos los ciudadanos norteamericanos deben alrededor de 5.700 dólares tan solo en tarjetas de crédito. Estamos hablando solo de tarjetas de crédito, ¿no, Jacinto? Esa fue la cifra que arrojó el último informe de TransUnion en los Estados Unidos. Y en detalle, pues se estima que entonces una familia estadounidense promedio tiene una deuda de cerca de 10 mil dólares en tarjetas de crédito. En tarjetas de crédito. De ese
Claro.
informe que estoy viendo, Jacinto, para que tengas una cifra muy precisa, se dice que 14 millones de estadounidenses tienen una deuda que es superior a 10 mil dólares o más. 14 millones de estadounidenses tienen una deuda que es superior a 10 mil dólares o más. La pregunta es, ¿eso es positivo, es negativo? ¿Cómo nos afecta un poquito esto, el tema de la economía?
Claro. Pues cuando yo pienso en deuda, creo
Ah,
que
bueno, y
pienso.
perdóname, voy a volverlo más
Adelante.
compleja la pregunta. La toca aprovecharte, pero con tasas altas, porque la tasa ha venido subiendo, ¿cómo afecta esto el ingreso y la disponibilidad de los norteamericanos para el consumo?
Claro. Pues justo llego a ese punto y. O sea, comento de pues la deuda puede ser buena y la deuda puede ser mala. Si yo estoy desarrollando un proyecto, una inversión, de desarrollo de un activo que produce y pues estoy tomando deuda sana para, que dice, mejorar el rendimiento de un proyecto, para hacerlo factible, pues excelente. La deuda sí puede ser muy buena y la verdad que sí apoya el crecimiento y creo que se ve muy bien visto. Sin embargo, cuando piensas en deuda a nivel de tarjetas de crédito, la verdad que no me parecen tan positivas porque no son inversiones a largo plazo, son resolviendas de corto plazo que pagan tasas de intereses altísimas, que al final son como un ancla que pues impacta negativamente a cualquier persona que tiene mucho financiamiento de su tarjeta de crédito. O sea, es como una deuda mala. Que quien tenga tarjeta de crédito debe tratar de buscar algún tipo de préstamo a mediano plazo, hasta corto plazo, que pueda como reducir ese impacto, las tasas de interés que están altísimas. O sea, actualmente cuando vemos las tasas de intereses en los Estados Unidos, veo que el promedio actual está en 20.53% en las tasas de interés de tarjeta de crédito, que es un nivel récord también. Imagínate, o sea, cualquier persona que esté pagando 20% promedio, sí es algo negativo para su capacidad de desenvolvimiento. Y cuando piensas así como lo decías, el tema de las tasas, o sea, cuando piensas en el consumo histórico, pues sí, fue positivo porque el endeudamiento permitió que hubo consumo. Pero cuando piensas en ese consumo futuro, esperado en los próximos meses, el próximo año, pues yo lo veo negativo, porque ¿qué tanto pueden aguantar esas tarjetas de crédito esas personas con tasas altas? O sea, no es un buen momento para financiarse, porque estamos en un tema de un costo de capital muy, muy alto, tema récord, por lo menos en 2 décadas. Entonces, lo veo como algo negativo, definitivamente.
Jacinto, y los analistas y el mercado norteamericano, ¿cómo ve esa cifra? Es decir, cuando aumenta, los mercados se resienten, los analistas tienen una posición más bien no tan optimista.
Claro, yo creo que pues no es la estadística más importante que mueve mercados. O sea, sí, lo comentan, se habla y sí es de relevancia, definitivamente. Creo que refleja como algo que ya se vio venir y como que le añade y como complementa las estadísticas que sí son más primordiales, como la tasa de desempleo, como la tasa de inflación. La misma tasa de crecimiento del PIB, porque de hecho es como un indicador suplente de que, pues, mira, puedes tener los balances de tarjetas de créditos altos o bajos, pero quizás el desempleo está bueno o malo. O sea, no es como que necesariamente hay un limitante que garantice que porque esté alto el aumento en deuda en tarjeta de crédito, pues no pueda estar positiva, otro indicador más importante, de más relevancia. Entonces, creo que es como algo que complemente y crea como una historia más global. Y pues si continúa creciendo de manera tan fuerte, pues sí, puede tomar ya primera plana y ser un punto de crisis, un punto de impacto ya más tema económico, claro.
Jacinto, algo que tú señalabas sobre la tasa, sobre la disponibilidad para el gasto y que esto no es tan optimista, pues creo que tengo un par de cifras que, si bien no soportan eso, sí nos ponen a reflexionar al respecto. La primera es que en la actualidad, escuchen esto, el 49% de los norteamericanos utilizan las tarjetas de crédito para costear gastos de subsistencia, como
Sí.
pueden ser alimentos, vestuario y medicamentos. Y el 44% de los estadounidenses, esto sí creo que es muy general y creo que esa es una de las ventajas de tener tarjeta de crédito, es que las utilizan para pagar emergencias cuyo precio promedio está alrededor de los $2.000, especialmente para las personas pues que no tienen su fondo de emergencia y los ahorros necesarios para hacer estas coberturas. Pero algo que preocupa mucho y que tiene que ver con el largo plazo, con la subida de tasas que tú nos mencionabas, es que según el reporte que estoy leyendo de TransUnion, los comportamientos de uso tienen como resultado, escuchen esto, que una de cada tres personas en los Estados Unidos tardan 2 años o más en pagar su deuda con tarjeta de crédito. Es decir, por 2 años o más van a tener que soportar estas altas tasas de financiación que se dan, que en promedio, por lo que estoy viendo acá, para tarjetas nuevas están alrededor del 24%, y teniendo un máximo de 27.7% hoy en día. Así que es un dinerito relevante el de las tarjetas, el gasto que se va de los consumidores en los intereses y que por supuesto, especialmente como dice Jacinto, le resta capacidad de consumo futuro. Eso es algo que me llamó mucho la atención sobre este particular tema que nos traes el día de hoy y que no habíamos visto. Por último, el 40% de las personas tienen deudas desde el 2018 hoy en día. Es decir, estamos hablando de deudas de hace 5 años. Y el 45% de los norteamericanos han visto un aumento en su morosidad. El 57%
Increíble,
de
sí.
ellos. El 57%, escuchen esta cifra. El 57% se ha atrasado como mínimo en un pago luego del periodo de gracia. Así que importante tener en cuenta este indicador porque, como dice Jacinto, la economía se mueve, especialmente en los Estados Unidos, por el gasto, por el consumo. Y si este indicador continúa creciendo, pues eso implica que a futuro la capacidad de gasto se va a ver reducido. Esperemos que se controle, esperemos que la gente comience a pagar más sus tarjetas y reduzca ese saldo, Jacinto.
Sí, así mismo. Creo que es muy costoso, pues, mantener cualquier balance en una tarjeta de crédito en estas países.
En cualquier parte del mundo, como tú dices, en
Para que
cualquier
sepa.
parte del mundo, mantener una tarjeta de crédito con los saldos a tope es muy costoso y realmente no vale la pena. Planifiquen mejor, organícense mejor, utilicen la tarjeta para todos los beneficios que existen y de repente para financiar esas emergencias o esos bienes que son indispensables hoy en día, que requerimos con urgencia, como no sé, la nevera, la estufa y que de repente no podemos comprar de un día para otro porque no tenemos el dinero suficiente. Pero ojalá que no lo usemos para los gastos cotidianos de la salidita para el almuerzo, de un par de cervezas con los amigos, etcétera, porque eso a futuro nos quita mucho flujo para disfrutar. Jacinto, de nuevo, como todos los jueves en la noche, te agradecemos haberte tomado el tiempo de venir hasta acá para compartir con nuestra audiencia.
No, muchísimas gracias, el placer es mío. Que tengan buena noche y cuente conmigo siempre.
Feliz noche, Jacinto.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y tal cual les anunciamos en nuestra agenda, nuestra estadística de hoy está concentrada en las energías limpias. Eso quiere decir que hablaremos de las fuentes de energías limpias en nuestro país. Y es que República Dominicana firmó en los últimos 3 años 34 contratos de compraventa de energías limpias con una capacidad de generación de 1.812 megavatios adicionales a los que ya existían, lo que implica un crecimiento del 340% en el número de acuerdos y del 395% en la capacidad contratada en energías limpias.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, señores, llegó el momento para que conozcamos cuáles son esos números donde su voto es tan importante para nosotros. Así es que hoy vamos a conocer cuál fue la estadística que, o la estadística, no, la encuesta.
La pregunta,
que la pregunta
la semana
que
pasada.
Se lanzó la semana pasada y cuál fue la respuesta de ustedes. Pero, sin antes recordarle, que vaya orillándose si usted va conduciendo y vaya entrando, @sumasmasrd, porque queremos nueva vez su voto, porque es demasiado importante. Rosy, ¿qué pregunta teníamos? Recuérdame un poquito, por favor.
La semana pasada hablábamos de placas y es que pues los vehículos deberán transitar con dos placas a partir del próximo año 2024. ¿Cree usted que esto es una decisión positiva, sí o no? ¿Qué crees tú, Ivette, que dijo la audiencia? Hoy yo soy neutra, hoy soy Santiago.
No, ya veo que hoy eres Santiago. Mira, yo te voy a decir algo. Esto que voy a decir es independientemente de lo que yo crea, ¿eh?
Ok.
Voy a aclarar eso. Yo creo que la audiencia dijo que sí.
¿Crees que la audiencia dijo que sí?
Sí, que apoya este hecho.
Bueno, yo te pasé la bolita esta noche, o sea que tú tienes esa batuta de la bolita. Vamos okay. A ver si la bolita pues contigo continúa dando buenos frutos y resultados y acertando con la audiencia. Y pues sí.
mira que detrás de cámara, señores, nosotros habíamos hablado de este tema la semana pasada cuando se lanzó la encuesta. Y bueno, de verdad que a mí me sorprende, Rosy, dame los porcentajes, porfa.
Y te va a sorprender aún más el porcentaje, porque hasta yo hubiese pensado que quizás iba a ser un poquito como, ¿verdad? No, o sea, como más pegadita. El porcentaje entre uno y otro, pero déjame decirte que el 81% de la audiencia que votó, pues dijo que sí, mientras que el 19% dijo que no. Y
wow.
O sea, que yo pensé que iba a ser un poquito más reñido.
Para
sí,
mí sorprendente.
Sí, súper sorprendente. Entonces, para la próxima semana, escuchen muy bien: está el proyecto de ley para ampliar la exención del pago del IPI, es decir, del impuesto al patrimonio inmobiliario, a personas mayores de 65 años. ¿Cree usted que esto es una decisión positiva? ¿Sí o no? Contamos con su voto.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones heterogéneas, y Rosy y yo vamos aquí a remangarnos las mangas, porque vamos a un debate interesante. Rosy, ¿me gusta este tema? De verdad que sí.
Bueno, yo no sé si nos vamos a remangar las mangas. Yo dije en la agenda que las mangas no, porque ando sin mangas, pero que me voy a remangar por lo menos los pantalones, el ruedo de los pantalones. Y yo creo que sí, que es un tema que quizás muchas personas lo han pensado, lo que vamos a debatir hoy, pero no todo el mundo se atreve a hablarlo porque a veces está lo que quiere la familia, lo que quiere la pareja, lo que quiere la novia o lo que quiere el novio individualmente. Pero es un tema que yo creo que sí, que es un tema de debate. Y estamos hablando, vamos a recordarle a nuestra audiencia lo que dijimos en nuestra agenda, que hoy íbamos a debatir acerca de si, ¿qué prefiere usted? ¿Hacer una boda grande o utilizar ese dinero para irse de viaje? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿cuál esquina? Yo soy de las que prefiere irse de viaje. Esa es mi esquina.
Bueno, esta es tu esquina. Yo voy a la esquina de las bodas, pero siempre decimos, señores, aquí realmente no estamos en nuestras preferencias siempre, estamos cogiendo las esquinas, pero no siempre es nuestra preferencia, porque déjame decirte, Rosy, tal vez hace unos años atrás yo hubiese dicho, ay, la boda, la boda, la boda, pero como que las circunstancias cambian, la vida cambia y las perspectivas de cómo ves las cosas cambian. Así es que vamos a ver cómo vamos con esto de bodas o viaje y qué tal si comienza la señorita Rosy.
Claro, yo voy a empezar. Muchas gracias por darme esa bandera, Ivette. Y bueno, así como dijo Ivette, no quiere decir realmente que ese es el punto que nosotros defendamos, porque somos flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo apoyar también una parte de lo que está diciendo Ivette, y Ivette también puede apoyar una parte de lo que yo estoy diciendo. Y estamos hablando de matrimonio, y formalmente hablando de eso, pues tiene, digamos que hasta sus ventajas financieras. Hay personas que ya no les llama la atención realizar una boda elegante, con invitados, y en algunos casos que estos invitados ni siquiera pues son conocidos por la pareja que se va a casar. Es decir, tirar la casa por la ventana realmente, señores, no tiene nada de malo, y esa es una decisión propia y autónoma de la pareja. Pero cada vez son más los que prefieren hacerlo, los menos, digamos, más o menos, y prefieren realmente conocer otras ciudades y culturas. Pero eso también, Ivette, va a depender mucho de la personalidad de la pareja. O sea, eso va a depender bastante también.
Pienso lo mismo, Rosy. Yo creo que para el viaje las personas tienen que ser como que muy afines, gustarle viajar, sí. Excursionar, eso. Tiene que haber mucha afinidad ahí.
Bueno, pues entonces yo, como dije, defiendo mi esquina de que si ustedes me preguntan a mí, pues yo prefiero viajar. Y aunque viajar también requiere, como todo, planeación, pues podemos organizarlo. Y si alguna desventaja podemos encontrarle a viajar, pues podría ser que, digamos que la única desventaja que de mi parte yo le veo, es que quizás usted quiera seguir viajando para toda la vida. Pero las ventajas que tiene realizar, utilizar el dinero de la boda para un viaje, pues son las siguientes, parte, porque hay muchísimas más. Te permite conocer otras culturas, te permite una experiencia única que vas a compartir con tu pareja y con nadie más en toda la vida. Te permite aprender, también te puedes encontrar nuevas amistades en ese trayecto de viaje. Vas a tener anécdotas, diversión, y además de que puedes utilizar mucho menos del presupuesto que tenías predestinado probablemente para una boda. Esto no quiere decir, señores, que casarse es malo. No, claro que no. Sino que en vez de utilizar un presupuesto mayor para casarte, pues lo utilices para conocer culturas, personas, gastronomía, que probablemente no lo hayas hecho anteriormente, y en esta oportunidad pues lo vas a poder hacer con esa persona con la cual decidiste, elegiste pues pasar toda tu vida. En los viajes también tiene obviamente muchísimo más pro, y es que, señores, al igual que para la boda, para viajar también hay que prepararnos. Entonces, así como el proceso de la boda que usted tiene que organizar y demás, pues también para usted poder viajar, como siempre lo decimos, está la planificación. Y sin importar lo que usted haya decidido, si viajar o casarse, usted ha debido desde ya previamente ir organizándose y planificando ese presupuesto que usted iba a destinar. Dentro de los, digamos que de las contras que usted puede tener con relación a utilizar ese dinero para la boda, es que usted va a invertir mucho tiempo, además de que va a tener estrés en la organización, que va a tener probablemente que invitar a personas que quizás ni siquiera conoce y familiares que nunca ha visto, solamente los invitarían, digamos que por compromiso, y que probablemente te vas a endeudar con más gastos de los que habías pues previsto, porque van a aparecer muchos imprevistos en el camino, porque todo este engranaje de la boda pues conlleva bastante tiempo, y sobre todo muchísimo esfuerzo. Y Beth, le dejo a usted la otra parte.
Bueno, Rosy, sí, definitivamente yo puedo ser testigo de que crear una boda realmente genera estrés. Pero vamos a hablar de la parte bonita, de lo que implica la boda. Si usted nunca se ha casado y si usted no tiene hijos, esto es un evento que usted debería darse la oportunidad de hacer. ¿Por qué yo lo pienso así? Bueno, porque es un recuerdo, es un símbolo, es como un... Yo creo que las parejas deben crear memorias. A lo largo de la vida, tú vas a poder hacer muchos viajes con tu pareja porque te estás casando para toda la vida, por el resto de tu vida con esa persona. Pero boda, generalmente esto no sucede porque cuando usted dice, no, pero nos casamos y luego hacemos la boda, luego vienen los hijos, luego viene toda una serie de etcétera donde la prioridad no es invertir en un evento donde vayamos a tirar la casa por la ventana. Así es que para mí como que las cosas irían en orden. Vamos primero a la boda, vamos a hacer este evento familiar donde vamos a compartir con esas personas amadas, personas que para mí, si tuviera que hacer una boda, son las personas que sienten a esta pareja como suyos. Este momento de crear los votos, este momento de que esto que envuelve a las familias cuando se está alrededor de ese círculo de amor es demasiado bonito y vale la pena vivirlo. Así es que cumples con la tradición, tienes esas fotos, esos recuerdos para toda la vida, que cuando los momentos se ponen difícil y tú ves ese marco que está bien encuadrado ahí con esa foto de la boda, tú dices, ¡ah, mejor no me lo como! Porque mira qué bello éramos el día de la boda, ¿verdad? Esos recuerdos, esas memorias que se van creando. Estar con la familia cercana, estar con los amigos, con esos compañeros los que te presentaron. Yo creo que eso es un momento de mucho regocijo y mucha felicidad, compartir con ese círculo íntimo que uno tiene. También la ilusión, señores, hay que decirlo, y esto va más para la novia que para el novio. La ilusión de verte vestida de blanco, ese vestido de novia, la ilusión de una madre y un padre de casar a su hija o a su hijo y saber que lo están poniendo, como quien dice, en un puerto seguro. Esta parte de crear la comida que tú quieres, la temática que tú quieres para tu boda, esto de verdad que une a la pareja si ambos están en el mismo bonding de vamos a casarnos y vamos a hacer de este evento un evento para recordar para toda la vida. Yo creo que se da ese mismo factor de que ambos estén sintonizados, tanto como para el viaje como para la boda, porque a veces ves a una novia muy estresada y a un novio muy relajado, porque él que le importa lo que vaya a pasar el día de la boda. Ellos dicen a veces, no, el hecho de que yo me case con ella, pues ya con eso yo tengo. Pero ser parte de ambos, este proceso, sin duda alguna, une más a la pareja. Como Rosy dice, que tiene sus desventajas, que vas a invertir tiempo en la planeación, que vas a invertir probablemente dinero. Ojalá y no sea endeudándote para una boda, ojalá y no sea con una deuda, que genera un poco de estrés, es cierto, pero también genera mucha satisfacción. Si pudiera decirte de cosas que debes hacer para tener menos estrés, no tienes compromiso con nadie, tu boda es tu boda, tú no tienes compromiso con el primo, que es el hijo de un tío, del segundo tío, de la tercera generación, no. Invita a tu boda a las personas con las que te sientes bien y prepara algo que sea para la felicidad tuya y de tu pareja. Y bueno, sin deudas. Eso es para mí lo más importante. No sé, Rosy. Bueno, yo creo que
Yo creo que al final ambas partes tienen un poco de sí y un poco de no. Ya como lo dijimos, todo va a depender de la pareja. Que no sea algo individualizado, obviamente es algo familiar, pero yo entiendo que la pareja es la que debe decidir una cosa u otra. Yo me voy por viajar. Financieramente, el viaje va a salir mucho menos costoso que una boda, pero ya eso lo va a decidir usted, ¿verdad, Iván?
Así es, yo me voy por lo que los haga felices a usted y a su pareja. Hagan lo que les haga muy felices.
Bueno, yo creo que este fue un fracción, es verdad, como Aquí nos faltó el referee, ¿verdad? Pero al final.
Bueno, aquí lo que nos deja saber es que aquí ambas ganamos. ¿Por qué? Porque no hay referee. Y usted ganó.
Ya Santiago luego va a decir quién fue la que ganó, ¿verdad?
Yo creo que la audiencia ganó.
¿Quién le dio? Sí, la audiencia siempre gana realmente, pero al final Santiago nos va a decir quién dio el knockout a quién.
Así es. Bueno, seguimos ya. Cerramos el programa. Vámonos a la frase a recordar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, y luego de este súper contenido de este jueves, pues Ivette viene a ponerle la cherry para finalizar el programa del día de hoy, este pastelito. Ivette, ¿qué nos traes esta noche? ¿Cuál es la frase?
Bueno, mira, vamos a hablar de Benjamin Franklin, que nos trae una frase impresionante que me gustó muchísimo. Ya los que nos escuchan y nos siguen desde el principio saben que varias veces hemos traído a este político, polímata, científico e inventor estadounidense, que es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. El primer estadounidense, así lo reconocen, él se ganó ese título por su temprana e infatigable campaña por la unidad colonial, inicialmente como autor y portavoz en Londres para varias colonias. Así es que de manos de este superlíder viene una frase que me encantó. Dice: ten cuidado con las pequeñas extravagancias, una pequeña fuga hunde hasta un gran barco.
¡Wow! Y Rosy, si esa frase llevada, señores, a nuestras finanzas, yo creo que eso va como anillo al dedo a las finanzas. Uh-huh. ¿En qué está usted invirtiendo su dinero? ¿Cuáles son esos gastos hormigas? ¿Cuáles son esas fugas que usted está teniendo? Esos cafés quizás que se bebe diario. Y ve. Esas salidas, esas saliditas, esa comida fuera. ¿Cuántas veces lo hace? ¿Por dónde se está yendo el dinero que debería irse hacia inversiones?
Rosy, pero también debemos de pensar, muchas veces hablamos de estos gasticos hormigas que son lujitos, ¿verdad? Son gustitos, pero también, señores,
porque puedo y me lo merezco, como se dice a veces.
Sí, porque puedo y me lo merezco, pero hablemos también de estos gastos que no son tan necesarios. Usted tiene cuántas plataformas pagas, las usa todas, realmente le está sacando beneficio. Algo muy importante, está comprando cosas que luego se van a dañar en su nevera, porque usted cree que la va a usar o las va a preparar. Algo muy importante también, la ropa. Está comprando más de la cuenta. Póngale un ojito ahí a todo, sí, donde esté habiendo esa fuguita que usted puede estar metiéndole en una alcancía para luego llevarla a cualquier fondo para que su dinero genere más ganancias. Yo creo que esta frase nos deja pensando.
Sí, nos deja pensando y analizando cuál es esa pequeña fuga que estamos teniendo en nuestro dinero. Con esta frase así culminamos es nuestro programa de la noche de hoy, pero mañana nos reencontramos en un viernes de música, de cine, de presupuesto, muy relajados mañana, así que feliz resto de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.